solve your problems. One drink at a time.
Un año casi exacto atrás, en la noche del domingo 26 de julio del 2020, el hasta entonces líder del sector Ciudadanos, el ex canciller y ex candidato presidencial por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, hacía circular entre sus dirigentes una carta con la cual renunciaba a la política. Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme del quehacer académico al quehacer político. Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacerlo mejor, no es lo mío, decía en aquel texto con el cual desapareció de la esfera pública. Talvi se fue, pero quedó Ciudadanos, el espacio que creció en torno a su figura y que había adquirido una representación parlamentaria interesante con 2 de los 4 senadores que obtuvo el Partido Colorado y 8 de los 13 diputados. Obligado por las circunstancias, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dio un paso al frente y quedó en la primera línea de ese grupo, más allá de que ya ejercía ese cargo de coordinador político, ¿no? ¿Qué puede pasarse en limpio un año después de aquel momento? ¿Qué dejó Talvi y qué se llevó con él? ¿Cómo equilibra Peña su rol de ministro con el líder del sector más importante, por lo menos en votos y representación parlamentaria del Partido Colorado? Bueno, lo conversamos con el propio Peña, así que bienvenido, ministro Adrián Peña. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo recuerda aquellos días en que se procesó la salida de Talvi?
Ah, fueron momentos complicados, ¿no? Momentos de terremoto político, nunca los había vivido y espero no tener que volver a vivirlo. Fue una instancia compleja, naturalmente, todo el proceso. Primero, la salida de la política estuvo antecedida por la salida de la Cancillería. Entonces ese fue también todo un momento de complejidad, de búsqueda de equilibrios dentro del gobierno nacional, de que la salida no tuviera perjuicios para ese gobierno nacional que integramos. Y bueno, y luego la decisión definitiva de Ernesto de dejar la política, claro que fue un golpe bastante duro, ¿no? Yo lo conversé con él el viernes antes de que se hiciera público, del domingo que se hizo público. Ese día me fui con la idea de que lo iba a pensar un poco mejor, de que había logrado convencerlo un poco de que esperara, de que se tomara sus tiempos, porque yo creía que nada lo obligaba en ese momento. Si él tenía alguna duda, podía, yo qué sé, tomarse licencia sin goce de sueldo en el Senado de la República, esperar al fin de año, pensar, ver si lo hacía desde el legislativo, si podía estar por fuera de la orgánica o de una función concreta. Pero bueno, el propio domingo a la tarde me llamó y me dijo: lo decidí, lo quiero comunicar hoy. Y bueno, ahí me vine del interior donde vivo para la sede de Ciudadanos y ahí un poco se planificó cómo comunicarlo a los compañeros y etcétera, ¿no? Y
¿se puede decir a esta altura cuáles fueron los motivos? O sea, los argumentos que te dio aquel viernes para decidir dar ese paso tan importante.
Y bueno, creo que fue una sumatoria de cosas, ¿no? Una sumatoria que se fueron. Por eso señalaba el proceso de salida de la Cancillería. Hay una, digamos, termina siendo la consecuencia de una serie de decisiones por ahí, o de posicionamientos, o de enfrentamientos, y en fin, es consecuencia de un cúmulo de un montón de situaciones.
¿Cómo que, yo te preguntaría lo siguiente? ¿Cómo crees, ¿no?, que la ciudadanía, la opinión pública, termina considerando cuáles fueron los motivos por qué Talvi se fue, ¿no?
Bueno, creo que al no tener una salida como es lo habitual en política, se me ocurre que la gente comienza a conjeturar y armar hipótesis.
¿Qué fue lo que pasó?
Y eventualmente pensar a decir como imaginar qué pudo haber pasado, ¿no? Pero básicamente se trató de una decisión personal, ¿no? Luego de pasar todas estas cuestiones políticas que se fueron sucediendo, ¿no?
Pero el desgaste con el Ejecutivo, decir que fue el motor principal de su salida.
Múltiples cosas, porque también Ernesto tuvo alguna diferencia con otros socios de la coalición, también algunas diferencias hacia la interna del partido, hacia la interna de Ciudadanos, de repente también con alguna decisión que había tomado previo a la elección nacional, en fin. Hay una acumulación, digamos,
esos roces, esas diferencias, esas confrontaciones, ¿son habituales en la política o fueron extraordinarias?
A ver, hay cosas que son habituales y algunas quizá no tanto. Y también depende de cómo cada uno lo vaya manejando, ¿no? La actividad política es una actividad compleja, bien compleja, donde la impronta, las personalidades juegan mucho, ¿no? Entonces, allí, quizá en un momento determinado, manejar todo ese tipo de situaciones fue quizá un poco lo que le costó a Ernesto, pero también en algún punto, cuando yo miro en perspectiva, o en el momento, tanto en el momento que se dieron los hechos, al poco tiempo después, también a uno le costaba creer todo lo que había pasado y que terminamos desembocando en esa decisión, ¿no? Entonces, tampoco yo tengo muchas explicaciones para decisiones que no son de uno. O sea, a uno le ha tocado poner la cara en este sentido porque tenemos un compromiso con un montón de gente que acompañó el proyecto, además de Ernesto, pero tampoco puede explicar aquello que no fue decisión de uno, ¿no? Y muchas de las cosas que pasaron. Y tampoco corresponde que pase, quizá algún día, más adelante, pasado el tiempo, el propio Ernesto pueda contarlo si es que lo quiera. Si lo quiere,
¿y no, no crees que le debe una explicación a los que lo votaron?
Bueno, la explicación es esa que da en la carta.
No supe adaptarme a esto de la política. Pensé que iba a ser más fácil hacer la transición desde lo académico a la política. La política fue. Esa es obviamente la explicación más superficial, de pronto, que pudo haber dado Ernesto Talvi, o más reducida, de otros trasfondos, que son de pronto a los que la gente no logra acceder del todo, pero sí le encanta conjeturar. Algunos decían, bueno, lo mató el gobierno, ¿no? Talvi tenía buenas proyecciones, era un canciller muy popular, las encuestas le daban muy bien. Hay que recordar todo aquel momento de la pandemia. Entonces eso fue generando cierto recelo, ¿no? Con el presidente, con el entorno más cercano al presidente. Eso lo fue empujando, ahí hubo problemas. Puede ser esa parte verosímil, ¿no? También hay otras, ¿no? Es decir, no, lo que pasa es que Talvi actuaba como si fuera un primer ministro. Hay que entender que no era parte de un gabinete y no un primer ministro. Entonces eso también generaba problemas. O sea, nunca sabe de quién fue la culpa, ¿no? Del chancho o quien le rasca el lomo. Y ahí la gente, bueno, le gusta especular, le gusta conjeturar.
Pero la gente también es conjeturó con su vida privada, ¿no? Muy, mucho.
Bueno, sí, está bien. Ese es otro tema, yo lo dejo fuera, porque Talvi, la explicación de la que él parte es que no pudo adaptarse como él pensaba a la política, ¿no? Y la política tiene estas cosas, como dice Mujica, la política hay que tragarse sapo. A veces te gustan más, a veces te gustan menos, tener la cintura y la habilidad para poder sobrevivir en un mundo que no es que más complicado, ¿no? Porque
es muy complejo.
Entonces, claro que Talvi no resistió, esa es la realidad. Ahora, ¿cuáles fueron los factores que lo fueron empujando a quebrarlo de esa manera? Es lo que la gente conjetura y es lo que la gente todavía no sabe, ¿no?
En definitiva. Sí, mira, ahí hay cosas que señalás que son bien importantes. Nosotros, a veces, en el diseño de las cosas, a veces están las causas de los problemas. Ser líder de un sector político, en este caso además del partido, y a su vez ocupar una posición en el Ejecutivo, es una cuestión compleja, ¿no? Y eso, en el momento en que Ernesto nos consultó sobre esta posibilidad de asumir en un rol en el Ejecutivo Nacional, es algo que en mi caso, en ese punto, lo vi claramente. Yo advertía que era una posición compleja, porque tenía que ir a negociar y a pelear por las cuestiones del partido, negociar con su socio, que era el presidente de la República, pero a su vez no hay que olvidar que el ministro está subordinado al presidente. Entonces es un equilibrio difícil de llevar adelante, y me parecía, aparte conociendo las personalidades y demás, que podría haber allí algún ruido, y me parecía que podía ser complicado para ambos, ¿no? Y así se lo manifesté a Ernesto, pero obviamente la decisión era personal, porque el que iba a ir al cargo y el que iba a ocupar la función era él, y había compañeros que legítimamente entendían que Ernesto podía destacarse mucho en la Cancillería, cosa que pasó. O sea que tampoco yo tenía la verdad revelada. Es verdad que pasaron estas cosas, y es verdad que por ahí era una función compleja, la de los dos sombreros, como se dice habitualmente, ¿no? Cuidar ese fino equilibrio entre los dos roles. Pero también es cierto que Ernesto lo hizo, y lo hizo muy bien en ese tiempo. O sea, que también era cierto que se iba a destacar allí. Pero esa tensión posiblemente podía existir. Y bueno, yo creo que eso no hay que sacarlo del radar a la hora del análisis.
Y
¿no?
Te agrego, cuando hablabas a la interna del partido, porque mucho se habló de que, en definitiva, la decisión de Ernesto de darle la Secretaría General del Partido Colorado a Julio María Sanguinetti era hacer entrar al lobo en el corral de las ovejas, ¿no? y queda instalada también esa idea. Queda instalada la idea de un viejo lobo de la política, como es Sanguinetti, que se queda, ¿no?, con la secretaría del partido porque Talvi se lo ofrece, cuando en realidad lo que debería haber pasado es que el que ganó la interna y en definitiva tuvo más votos, y bueno, ese es el que tiene que ocupar ese cargo, ¿no?, el de la secretaría general del partido, y que eso eventualmente también se convirtió en un problema.
Sí, en mi caso me imaginaba a Ernesto como secretario general del partido, liderando una nueva etapa en el partido, transformándolo en un partido moderno, aggiornado, ¿no? Un partido con una usina generadora de ideas, con muchos jóvenes que habían venido. Era realmente, yo sentía la oportunidad
del cambio,
de ese cambio que el partido le está haciendo falta hace mucho tiempo, ¿no? Así me lo imaginaba. Y bueno, me sorprendió obviamente la decisión de designar al presidente Sanguinetti como secretario general, porque precisamente la pelea en la interna fue por la transformación, por la renovación del partido. Eso suponía hipotecar esas chances de por lo menos de renovación por un tiempo, sin ningún tema de... Esto no tiene que ver con Sanguinetti ni con la figura histórica que es, ni lo que representa y todo lo que admiramos de él, todos los que somos colorados. Significa con eso de lo que queríamos hacer para adelante. Entonces fue claramente una sorpresa y no grata para quienes integramos el sector, pero la respetamos porque además Ernesto había tomado una serie de decisiones hasta ese momento muy atinadas, diferentes, distintas. A mí me gustaba decir que es un distinto, ¿no?, de la política, entonces uno no puede esperar las reacciones normales. Y también me había cuestionado mucho sobre aquellos que, yo tampoco soy un gran experiente en temas políticos, pero gente con cierta experiencia en política venía tomando decisiones que a veces la gente no conectaban con la gente, o no eran necesariamente las acertadas, y muchas veces esa gente que venía de afuera y que pensaba fuera del cuadrado, por ahí tenía esa impronta y ese olfato que no teníamos los que estábamos dentro de la cosa. Entonces tenía las cartas de crédito, obviamente, para hacer tomar esas decisiones, y así fue en el caso de la Secretaría General. Hoy Ciudadanos tiene la mayoría del partido, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en la Convención, pero el Secretario General es Sanguinetti, lo venimos llevando muy bien todo el tema, pero en ese sentido de lo que significaba para nosotros la transformación partidaria, bueno, claramente quedó por el camino, ni que hablar con la salida de él de la política. Y también nos imaginábamos a un Ernesto trabajando básicamente en el Senado, liderando también su sector, pensando en esas cosas, en los cambios y preparando el escenario para el 2024, ¿no?, donde tendríamos ya un candidato con una campaña arriba. Entonces, sí. Uno se imaginaba eso.
Imaginaba el camino que tomó Manini Ríos, ¿no? O sea, en el sentido de que aparece un partido nuevo,
exacto,
del que se tiene que hacer cargo, y dice, bueno, ¿dónde yo me voy a ocupar de este partido? Desde el Senado. Habrá ministros, por supuesto, de Cabildo, pero yo voy a estar en el Senado.
Y lo explicó Manini, dijo, yo no voy a agarrar cargo ejecutivo porque me tengo que hacer cargo de Cabildo Abierto.
Exactamente, la función de ministro lleva una dedicación total, ¿no? Entonces, justamente.
Pero perdón, Talvi dijo también que con esa carta de pedida que eventualmente se iba a quedar al lado de Ciudadanos acompañándolos, asesorándolos, pero eso no pasó.
No, en los hechos no pasó. Hoy Ernesto está volviendo, digamos, a la vida académica, ya ha participado de alguna conferencia, está volviendo un poco al rol anterior, digamos, al de ser candidato. Hubo allí algún intento, digamos, pero no funcionó. Nosotros obviamente le dejamos la libertad para que él viera si se sentía cómodo, qué quería hacer, qué no quería hacer. Bueno, las cosas han ido hacia ese lado, ¿no?
O sea, el divorcio es total ahora, de Talvi con la política y con Ciudadanos.
Sí, 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 desde el punto de vista político, sí. Mantenemos, sí, una relación personal que es muy buena, de contacto. El sábado me estuve mensajeando con él, él está en España en este momento. Es una muy buena relación, una relación de afecto además que mantenemos, porque es una muy buena persona, alguien con quien tenemos un vínculo más allá del político, ¿no? Porque ahí hay un tema también, ¿no? Que en un punto termina la política, ¿no? Está la persona y uno conectó, se identificó, tiene confianza, aprecia a ese ser humano, ¿no? Entonces, el espacio para el ser humano tiene que estar siempre. A veces se olvida en la política, pero es clave. Entonces, esa relación la mantenemos, ¿no? Y es constante, pero no hablamos de temas políticos, ¿no?
Ahora Ernesto no tiene nada que ver directamente con Ciudadanos. Nada, ni en materia de asesoramiento, ni nada.
No, en este momento no.
Y yo te hago la siguiente pregunta, saliendo ya de Ernesto, ¿no? Dejando atrás el repaso, ¿no?, de un año de la salida de Ernesto Talvi de la política. Eh, de, de cara al 2024, decir, no, pará, de cara al 2024, estamos en 2021, tenemos muchos problemas por delante, todavía estamos en una pandemia. Está bien, pero digo, la política, el futuro es lo inmediato, ¿no? Y uno va construyendo justamente para llegar a las instancias donde se enfrenta a la ciudadanía y dice, bueno, acá estoy yo, votame. Y todos parecen partir de una mejor situación del Partido Colorado. Es decir, Cabildo tiene un líder, Manini Ríos, que es un ministro con mucha popularidad, no sabemos tampoco qué lugar va a ocupar en el futuro una posible carrera electoral. El Partido Nacional tendrá que reconstruir toda una parte de un sector, que ahora se desarma un poco más todavía de lo que venía desarmado con la muerte de Larrañaga, pero claramente hay sucesores en ese partido, o aspirantes, ¿no?, a esa carrera electoral. El Frente Amplio ya puso, ¿no?, en el ruedo a los que pueden competir, está Orsi, está Carolina Cose, podría estar Vergara, Oscar Andrade, en fin. Y el Partido Colorado no tiene ninguno de los dos que corrieron la carrera pasada, porque está claro que Sanguinetti no va a volver a postularse, es una persona ya muy mayor, y Talvi desapareció de la política. Entonces, mi pregunta es, ¿te imaginás en ese escenario futuro que el Partido Colorado va construyendo esas candidaturas desde adentro, o como pasó quizás en la última elección, aparece alguno de afuera para recoger ese guante?
No sé qué va a pasar, porque una de las cosas que también hemos aprendido es que los tiempos son otros, las dinámicas son impresionantes. Cuando nosotros lanzamos a Ernesto en agosto del 18 como precandidato a la presidencia, nos parecía tarde.
Claro.
Nosotros, yo hacía un año que estaba trabajando en el armado político de Ciudadanos y me parecía una eternidad y casi no llegamos a ese agosto del 18. Sin embargo, luego de eso sale Manini con el suceso que tuvo, y luego de eso, el año 19, y luego de eso sale además Sartori, que termina siendo senador.
Sí.
Entonces yo digo, los tiempos son muy rápidos, sí. Las cosas cambian muy rápidamente.
Yo solo entiendo, pero mi pregunta es, este es el plantel que tenemos. Digo, vamos a laburar sobre plantel, digo, porque qué pasó cuando vino alguien de afuera.
Bueno, y te voy a dar mi opinión, no lo que va a pasar.
Sí.
También creo que hoy es probable que en el Frente Amplio aparezcan algunos como precandidatos o posibles precandidatos, pero tampoco sabemos si serán esos los precandidatos, porque por la dinámica que esto tiene. En mi caso, yo creo que a esta altura el partido debe buscar dentro de sus fuerzas esa posibilidad de renovación. Creo que hay allí una oportunidad. El partido está ocupando lugares de gobierno, además de los compañeros en el legislativo. O sea, hay un abanico mayor de personas ejerciendo el gobierno directamente, donde el partido se siente muy cómodo, y creo que de todo ese abanico pueden surgir figuras, incluso en el próximo tiempo, porque también pueden haber hasta recambios en esta dinámica política, que desde ahí pueden surgir candidaturas eventualmente. Creo que ese escenario es fértil y me parece que en este estado de situación, luego de las experiencias vividas, el partido debe buscar dentro de los cuadros que tiene, y que eso y que de allí debe surgir lo que vaya al 2024.
O que alguien diga yo quiero, ¿no? Porque también pasa muchas veces. Nadie dice yo quiero, hasta uno dice
puede ser.
Yo quiero.
Puede ser así.
Hasta el momento ni Adrián Peña ha dicho yo quiero. Pienso en Carmen Sanguinetti, pienso en los referentes que tiene en el Senado, por ejemplo.
Ahora, ¿no? ¿Se nace o se hace para ser candidato? Digo, porque muchos han insistido en ser candidatos y nunca la suerte les fue favorable, ¿no? O sea, claramente hay algo ahí que va más allá,
sí, por supuesto,
de lo bueno que seas como político, en el sentido de la coordinación, de la operación política, totalmente, de trabajar políticamente. Después hay una cosa que es un aura, que alguno lo tiene y otro no.
Exactamente. Tiene que aparecer esa persona con esa capacidad de conexión con la gente, que era obviamente lo que tenía Ernesto y lo que han tenido otros candidatos. Claramente, el candidato se nace, yo creo, y luego se mejora, se hace la construcción en torno a esa esencia que debe tener quien
puede ser candidato. No la ves ahora, o sea, esa aura no la estás viendo. Cuando miras a tu costado, en tu partido...
Yo veo muchos con aura. También está que quieran decir yo quiero, claro. También está que se comiencen a ver.
También dijiste, yo en este momento no me siento en ese lugar.
Porque estamos en otra cosa de verdad. Estamos en otra construcción. Mirá, hace un año, esto me lo preguntaron el séptimo día, estaban ustedes hace un año.
Sí.
¿Qué iba a pasar con Ciudadanos? Bueno, en aquel momento hablamos de lo que podíamos hacer en el próximo año y hacia dónde íbamos a ir. Pasado ese año, bueno, consolidamos lo que en aquel momento nos propusimos, ¿no? Yo allí les anunciaba, vamos a hacer una mesa coordinadora con más gente, una organización más horizontal, vamos a trabajar juntos los que están en el gobierno nacional, juntos los que están en el poder legislativo, vamos a generar músculo en torno al sector político, porque el sector político no se había construido. En definitiva, lo que hubo fue un proyecto electoral encarnado por Ernesto, en torno a una esencia determinada, determinados principios, determinados valores, determinadas ideas, a un plan de gobierno bien claro, y luego comenzaba la construcción política del sector. Y esa construcción política se vio accidentada por la salida de Ernesto. Y esto creo que es lo que hicimos en este año, ¿no? Solidificar la construcción política del sector. Hoy el sector está claramente definido, claramente identificado, con sus propuestas, con sus ideas, se ha parado firme en los temas en los que cree, defiende sus cuestiones en el Parlamento, las defiende a nivel de gobierno, ha tomado sus decisiones. Entonces el sector está agarrando músculo, ¿no? Está, ha madurado en este año. Y esa es la construcción en la que estamos, ¿no?
Bien.
Tanto a nivel nacional como a nivel de cada departamento.
Tenemos que hacer una tanda para cerrar un poco este capítulo ciudadano, porque después nos vamos a meter también en el Ministerio de Ambiente, lo que nosotros llamamos el Juego de Tronos Canario, ¿no? Todo lo que pasó.
¿Cómo es eso?
¿El Juego de Tronos Canario?
Sí.
Todo lo que pasó ahora en Canelones, ¿no? Orsi, Delgado, Peña, el fideicomiso, en fin, hay toda una punta ahí para hablar también cómo consideras en tu caso ese desafío de, por un lado, articular un sector político y ser en definitiva un vocero ante el presidente de la coalición, de una parte de uno de los partidos de la coalición, y a la vez ser y formar parte del gabinete, ¿no? Aparte, creo que la oficina sigue estando en torre ejecutiva.
Por ahora sí. Por unos meses, claro, estamos ahí.
Más entero de una mesa.
Claro. Subís un piso y haces así.
No está tan mal el despacho como las crónicas. Claro.
Estás en el mismo lugar que Talvi hace un año.
Estoy en el mismo lugar que Talvi hace un año, sí, claro.
Y sí.
Bueno, tenemos.
He estado todo este año en el mismo lugar que Talvi.
Hay una obra de saneamiento anunciada por el gobierno, sí. $1,000 millones, puede ser un cambio muy fuerte, ¿no? En el territorio del país, sobre todo.
Sin duda.
En pueblos muy chicos del país, a los que le puede llegar el saneamiento. Todo eso lo vamos a hablar después de la tanda. Te quería dejar una pregunta cortita. ¿Consideras, por ejemplo, que esa esencia en definitiva de Talvi, esa mirada afuera, de llegar con otros bríos a la política, y también de representar como esa posición más progresista, ¿no? Tú mismo dijiste en una entrevista, creo que fue con Observador, ¿no? O en Búsqueda, no me acuerdo qué es.
Observador, en este caso.
Claro, que el Partido Colorado es en este momento el partido más progresista de la coalición, ¿no? ¿Carmen Sanguinetti es en definitiva esa esencia que va quedando de Talvi en Ciudadanos?
Yo creo que la esencia está en todos. Está en todos. Hay mucha gente. Mirá, de los legisladores de Ciudadanos, de los 8 diputados, 6 son nuevos. 6 son nuevos. Están en el primer año y poco de gestión, que están conociendo la función, lo que están haciendo y demás. Y más Carmen en el Senado, que son gente nueva, muchos en la política y muchos en el Parlamento Nacional. Entonces, allí eso representa lo que es Ciudadanos. Eso se replica en todo el país. Se replica con los dirigentes que tenemos en cada departamento, con la gente que ahora tenemos en las juntas departamentales, como concejales, en las diferentes posiciones de gobierno donde está Ciudadanos. Hay mucha gente nueva y yo creo que esa esencia está en todos nosotros, ¿no?
Está bien.
Yo creo que también aquí hay un gran signo de interrogación sobre el rol de los que vienen de fuera de la política, de buenas a primera, a ocupar posiciones de gobierno, ¿no? Está bueno el refresco, ¿no? Es necesario, uh-huh, permanente, pero también hay cuestiones intrínsecas de la política que hay que conocer.
No ubica afuera, salió afuera, afuera,
está bien. Es una profesión que tiene sus propios códigos, digamos, la política, en cierto sentido, ¿no? De cómo se debe funcionar.
Yo creo que un equilibrio, como en todas las cosas, entre esa renovación, esa cuestión fresca, venida de afuera, pero también con pie en la política, con el conocimiento, es una combinación en la que es la que está, me parece a mí, cristalizando en la esencia de Ciudadanos.
Y hablando de equilibrios en términos ideales, a futuro, ¿no? Un Bordaberry representando un ala riverista del Partido Colorado peleándole votos a Cabildo y el apuntalamiento de un sector progresista vallista que pueda pelearle votos al Frente Amplio.
Sería un escenario ideal para el Partido Colorado.
Bien, hacemos la tanda, estamos hablando con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, aunque no parezca, porque por ahora solo hablamos de política, pero ahora nos vamos a meter en otros temas.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Vamos a hablar un poco con Adrián Peña. Seguimos en temas políticos. Ya nos vamos a meter en temas ambientales, el ministro de Ambiente. Pero uno de los temas políticos de estos días fue la discusión sobre el fideicomiso en Canelones. Y Adrián Peña apareció como uno de los protagonistas de lo que dimos en llamar el Juego de Tronos o el Juego de Curules. Game of Curules. Acá en Fácil Desviarse.
Estamos muy bien.
un fideicomiso que pretendía llevar adelante la intendencia canaria, que se vio frustrado, porque entre otras cosas, Peña hizo valer el peso de Ciudadanos en la interna colorada y logró dar vuelta la disposición del único edil de ese partido en el departamento que estaba dispuesto a votar afirmativamente por esta propuesta que había armado Yamandú Orsi. Hoy el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se desmarcó en su audición partidaria de la actitud tomada por su socio de gobierno y aseguró que las rencillas electorales perjudican a los vecinos canarios. Orejano, como tantas otras veces Manini hizo estas declaraciones, es por lo menos mezquino, dijo el general, no se puede tener de rehén a la población a merced de este enfrentamiento político, lanzó cuestionando fuertemente lo que fue este intríngulis que terminó con la no votación del fideicomiso. ¿Qué le parece a Peña estos calificativos? Mezquino, por lo menos, que se tiene de rehén a la población y que, bueno, estas rencillas electorales perjudican a los vecinos canarios.
No, falta de información. Seguramente algo que puede ocurrir es que el relato que ha llegado es el del gobierno departamental de Canelones, que dice, acá hay una operación política, acá hay intereses electorales, acá se quiere perjudicar a los vecinos.
Ah, pero Manini escuchó todas las versiones, escuchó bueno, la de Peña, la de Delgado, la de Orsi, y a partir de ahí sacó sus conclusiones.
Bueno,
a Manini lee los diarios.
Sí,
no es que solamente escuchó a Orsi, ¿no?
Digo, sí, esa es la versión del Frente Amplio. Uh-huh. Esa es la versión del Frente Amplio.
Manini compra la versión del Frente Amplio, no compra la versión de Peña ni la de Delgado.
Aparentemente, si es así, si escuchó la nuestra. Nosotros ya hemos explicado hasta el cansancio un poco cuál ha sido la razón por la cual en esta oportunidad, porque en realidad la actitud de la oposición en Canelones ha sido siempre de mucha colaboración, porque si la Intendencia de Canelones tiene una cantidad de fideicomisos y si hoy tiene, 370 millones de dólares por pagar de fideicomisos es porque alguien se los votó, más allá del Frente Amplio.
La Intendencia dice que son menos, ¿no?
Son en torno a 150. La Intendencia no está contando los intereses, pero en San Bautista hay que pagarlos.
Es el doble la deuda.
140 millones es el capital, sí. ¿No? Y el resto son intereses al 2039. Si la Intendencia tuviera hoy la plata para pagar la deuda...
Ese es el cálculo que ustedes hacen, dicen que te hace 370 millones.
Son los números que nosotros manejamos, son los números de la Intendencia. Esa es una consultora pagada por la Intendencia que ha publicado estos números.
Entonces,
se podría analizar si los números están bien o no, pero
lo que tomaste prestado, más los intereses al 2039,
la deuda son 370 millones. La deuda se compone por capital más interés. El capital son 140, con intereses que están los números de la Intendencia, son
300,
algo más de 370 millones de dólares al año 2039. Todos esos fideicomisos han salido con votos del Partido Nacional y Colorado o Partido Nacional. Quiere decir que ha habido una colaboración. No, lo que no ha habido nunca es mezquindad por parte de la oposición en Canelones, ¿verdad?, para con el gobierno departamental, porque siempre le ha colaborado, digamos. Cosa que no se ha dado en otras partes del país. Y bueno, y nunca, además, se dio, ¿verdad?, de parte del Frente Amplio. El Frente Amplio nunca votó un fideicomiso que no fuera para su fuerza política. De todos modos, creo que enredar esas discusiones tampoco es bueno. Acá hay una razón fundada. Creemos que la Intendencia debe mejorar en su gestión. Lo reconoció el otro día el Secretario General de la Intendencia. El 10% del presupuesto está comprometido para pagar fideicomisos. Y luego, por los números que presentó, de 1.100 millones de dólares que va a recaudar en el periodo, unos 70 eran a obras. Uh-huh. De 1.100 millones. En todo el periodo, unos 70 eran a obras con el presupuesto actual. Quiere decir que... Bueno, no es precisamente a obras donde va un porcentaje razonable de la inversión de la Intendencia de Canelones.
Pero cuando aparecen los dirigentes colorados diciendo, bueno, nos pusieron a los Panzer, nos cayeron con la artillería pesada, o sea que sintieron presiones desde la cúpula del Partido Colorado para dar vuelta la decisión de acompañar.
Sí, un edil blanco también dijo, a nosotros nos llamó Delgado para decir que no había votado.
Viene Manini y dice, son rencillas electorales, es mezquino. La población termina tomando por buenas... ante el barro que se armó en torno a este tema, por buenas estas explicaciones de Manini. Es que esto es todo electoral.
El Partido Colorado se manifestó a nivel departamental, hace 50 días aproximadamente. Ahí definió, a nivel de su comité ejecutivo departamental, no recomendar al edil no acompañar este fideicomiso. Y luego se trabajó también a nivel nacional por la importancia del tema, por el monto del fideicomiso y demás. Pero ya fue el órgano departamental el que resolvió esto. Y allí la posición no fue solo de Ciudadanos, así la posición también fue de una parte del sector vallistas, que se ha expresado públicamente, y de otros sectores del partido, como Tercera Vía, liderado por Zubía, y el sector de la Lista 15, que puso el candidato único del partido, Diego Castro, en la última elección, cuyo el mismo Diego Castro se ha manifestado en contra del fideicomiso. Es decir, la gran mayoría del Partido Colorado, a nivel departamental, ya se había manifestado previamente, y lo que pasó a nivel nacional es un respaldo al órgano departamental, simplemente. Decisiones que se toman por mayoría, porque obviamente no todas las decisiones en un partido político se toman por unanimidad, y bueno, legítimamente algunos integrantes del partido de Canelones entendían viable votar el fideicomiso, el partido entendió otra cosa.
Sí, el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, ¿no?
Sí.
Francisco Legnani decía, no, el fideicomiso ya estaba atado, ya se habían hablado con los municipios del Partido Nacional, nos habíamos puesto de acuerdo, de hecho habíamos armado también ese fideicomiso justamente considerando, ¿no?, los municipios de la oposición, y de pronto empezó a cambiar la marea, y un día mañana intervino el Ejecutivo y se metió en temas departamentales.
Bueno, allí también hay más de una versión, porque hay alcaldes del Partido Nacional que se han manifestado diciendo que lo que ellos pretendían que estuviese en el fideicomiso no estaba. Entonces hubo un trabajo, pero no todo estaba incorporado. En fin, allí hay una discusión también de si realmente estaban las cuestiones que habían propuesto por parte de los alcaldes, que obviamente a mí se me ocurre que si yo fuese alcalde vería con muy buenos ojos que vinieran inversiones para el pueblo. Lo mismo le pasó al edil Colorado, que es un muy buen tipo, o sea, vive en el interior del departamento de Canelones, es alguien con mucho contacto, sobre todo con los productores. Me imagino que la necesidad de obras, de mejorar la caminería rural, también presionan hacia la aceptación.
Entonces,
de
una ¿esas obras para el pueblo no se van a hacer?
Algunas de esas obras no, por ahora. O sea, son las obras que estaban financiadas con este endeudamiento a 20 años. O sea, por lo que ha dicho la Intendencia, hay un plan de obras en el presupuesto, enmarcado en sus números, que son las obras que se van a realizar. No es que no vaya a haber obra. No, son estas obras que se financiaban de manera extraordinaria con estos 80 millones de dólares a 20 años que necesitan de una anuencia especial, una mayoría especial de la Junta, que no tiene el Frente Amplio en Canelones.
¿Posibilidades de competir en Canelones de Peña en 2025?
Ni idea.
O sea, no está descartado. Digo porque obviamente...
Querrá ir a las ligas grandes y salir de la...
No, pero ya lo hablamos recién. La Liga de Canelones es muy grande.
Muy grande, no. Lo que es seguro es que el Partido Colorado siempre fue muy fuerte en Canelones.
Sí.
Fue perdiendo eso con el Frente Amplio. Digo, y supongo que en el día de mañana querrá recuperar también parte del camino perdido.
El trabajo de Canelones es fundamental para nosotros.
Pero ahora viene tiempo más político para Canelones
allí,
también.
Trabajo siempre, ¿no?, allí y... Y hay un tema, en Canelones, en la última elección, yo era senador, y decidimos ir a la Intendencia, obviamente no íbamos a ganar, pero sí queríamos aumentar nuestra bancada y mejorar nuestro trabajo en el departamento de Canelones. Las circunstancias, por todo esto que hablamos en el capítulo 1, de la salida de Ernesto, nos sacan de la carrera a la Intendencia de Canelones, nos hacen renunciar a la candidatura, no pudimos, por la situación de pandemia, proclamar una candidatura alternativa, acompañamos al candidato del otro sector, o sea, nos quedamos sin candidato propio, y eso no nos perjudicó mucho electoralmente. Ustedes fíjense que yo asumo un mes antes de las elecciones departamentales, no pude ni siquiera trabajar prácticamente en la elección departamental de Canelones. Fue un escenario tremendo el de la última elección en Canelones para nosotros, ¿no? Pero sin duda que trabajar en el departamento y mejorar la performance del partido es clave. Ahora se abre un escenario diferente. Nosotros comenzamos a trabajar junto a los demás partidos que integran la coalición, ¿verdad?, en tratar de ir coordinando acciones que tengan que ver con el aterrizaje del gobierno nacional en el departamento. Y bueno, creo que se abre un nuevo escenario de trabajo en estos próximos años, ¿no? Que estamos recién comenzando, en una etapa bien embrionaria, ¿no?
La semana pasada dieron el primer paso.
Es un paso positivo haber podido articular y en conjunto tomar una decisión. Yo creo que es una señal importante.
Habrá quizás una experiencia como la que hubo en Montevideo, la elección departamental pasada en Canelones.
Bueno, no sé si la habrá, pero sí es deseable.
Pero es una posibilidad.
Es una posibilidad. Nosotros, yo era secretario general del Partido Colorado, trabajé mucho.
Digo, ¿sabes por qué te digo esto? Sí. Porque si vos tomás octubre del 2019 y juntás a Cabildo, a los Colorados y a los Blancos, le ganaron al frente bien en Canelones.
Exactamente. y nosotros creíamos que esa era una herramienta muy positiva para llevar adelante. No logramos en la instancia anterior, no fuimos capaces de generar esos acuerdos y generar esa alternativa en el departamento, que a mí me parece necesaria, porque el gobierno del frente, y lo demuestran estos números en los que estamos hablando, está llegando a un nivel de agotamiento, digamos, que le va a hacer muy bien al departamento un recambio, ¿no? Un refresh de la cuestión política en el departamento de Canelones. Entonces, esta fatiga que yo advierto en el Frente Amplio, que se advierte además con los números de la gestión.
Y no permitirle cortar cintas también va a ayudar. A Borsi, no permitirle contar.
No, vamos a ver. Vamos a ver.
Le sacaron algunas tijeras, por lo menos.
Algunas tijeras le sacaron con esto.
No, lo que tratamos es que quien venga en el 25 tenga menos capacidad, menos endeudamiento, ¿no? Y más capacidad de hacer cosas.
Vamos a meternos mínimamente, por lo menos, en los temas de ambiente, ¿no? Te trajimos mucho para hablar de política. Hay varios asuntos en carpeta ahí en el Ministerio de Ambiente. Vamos a empezar por preguntarte el proyecto de la nueva planta potabilizadora, ¿eso en qué está?
Eso está en el estudio de factibilidad que ya fue presentado, en ese caso, está en análisis de los técnicos de OCE. Nuestra idea es llegar próximos a fin de año con el llamado competitivo. Todos estos procesos de iniciativa privada terminan en un llamado a competidores, donde esta empresa, este consorcio que presentó la propuesta, tendrá una ventaja, pero donde pueden presentarse otros. Si todo va dentro de lo que nosotros pensamos, sobre finales de año lo estaríamos haciendo.
Licitándolo.
Exactamente.
La obra empezaría en el 2022.
El año que viene.
Perdón, ¿esto le va a sacar agua de...?
Esto saca agua, es una toma de a la altura de Arasatí, en el Río de la Plata, departamento de San José.
¿Y complementa aguas corrientes?
Complementa aguas corrientes. Es una toma que supone captar el 30% aproximadamente de lo que hoy eleva aguas corrientes. Es toma, planta potabilizadora y posterior bombeo al recalque de Melilla aquí en Montevideo.
¿Y hay necesidad real de
nueva potabilizadora? Sí, es uno de los problemas, la cantidad de agua potable en el área metropolitana. Van dos veranos, yo sé que son dos veranos seguidos de sequía, esperemos no tener otro, todo hace pensar que no, donde se prende la luz amarilla y la cantidad de días que le queda para abastecimiento de agua potable a Montevideo. Con esto estamos solucionando ese problema. Y supongo que calculamos que no menos de 50 años de abastecimiento a Montevideo y a la metropolitana están solucionados con esta obra. Pero lo más importante, además, es que dejamos de depender de una sola fuente, que es Santa Lucía, y de una sola planta, que es Aguas Corrientes. Que eso es una debilidad importante que tiene la ciudad. Si pasara algo gravísimo en Aguas Corrientes, algo que decía Fernández Huidobro en su momento, si pasara algo gravísimo en la planta de Aguas Corrientes, bueno, colapsaría el sistema de servicio Montevideo y eso sería un problema importante desde el punto de vista sanitario. Difícil de resolver, además. No tanto para la toma, el agua potable, para la gente, para tomar agua, que se podría solucionar con mucho esfuerzo, sino para todo lo que es la evacuación de los baños, por ejemplo. Eso sería muy complicado. Entonces, con esto, estamos por primera vez generando una solución de seguridad, digamos, que es otra fuente y otra planta.
Los 1.000 millones de dólares que anunció el gobierno para obra de saneamiento. Eso, ¿cuándo pensás que puede empezar a implementarse? Porque seguro este gobierno también ha tenido problemas de gestión. Esto uno lo puede hablar con la cámara, las cámaras empresariales, ¿no? Sobre todo los que están vinculados a la construcción de pronto, ¿no? Hasta ahora tengo entendido que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha tenido muy pocos llamados a licitación. Muy pocos, ¿no? Entonces ahí hay claramente un problema de gestión. Más allá de cosas que pueden ser coyunturales, yo que sé, cambió el ministro, se fue, el de transporte se fue para el Ministerio del Interior, apareció Falero, tuvo un problema de salud, bueno, en fin. Entonces hay mucha expectativa también de cómo el gobierno va a empezar a articular, ¿no?, estos Totalmente. Llamados para empezar a hacer obra pública, sí, entre el saneamiento.
Para quienes venimos de afuera, y en mi caso es la primera vez que tengo una función pública, digamos, mi única actividad había sido la de legislador del 2015 al 2020, y en el área pública es la primera vez que trabajo, y los tiempos de todo esto son mucho mayores a los que uno en principio cree. Y eso es algo que no se puede subestimar, porque esa máquina burocrática que existe y que es necesaria además para cumplir con determinados procesos, está corriendo y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo que tenemos es ya la declaración, rápidamente le enviamos la parte técnica, el proyecto a OCE, que como es público lo aprobó, primero técnicamente la gerencia, lo elevó con informe favorable al directorio, que lo aprobó por mayoría, eso vino al Ministerio de Ambiente y ya declaramos de interés esta inversión. Calculamos unos 6 meses para tener el estudio de factibilidad y luego el posterior llamado, la aspiración es estar a mediados del 22 comenzando alguna obra que tenga que ver con esto de saneamiento.
Ok, o sea que a mediados del 2022 empezarían algunas obras con respecto a esta inversión.
Esa es la aspiración, supone llegar con saneamiento, aumentar la cobertura, pasar del entorno del 50% donde estamos hoy al 88%, localidades mayores a 2.000 habitantes, es un salto cualitativo importante desde el punto de vista del desarrollo humano, creo que es una inversión bien importante, y seguramente esta, si sumamos la inversión en agua potable y la inversión en saneamiento de concretarse, serán seguramente las inversiones más grandes del periodo en obra pública, y es importante, van a agua y a saneamiento, son inversiones en ambiente. Y digo además que para las ciudades o las localidades, digamos, menores a 2.000 habitantes, estamos trabajando con OPP en otro plan, ¿verdad?, en materia de saneamiento, porque allí sí los números se complican a la hora de poder financiar obras de ese tipo en ciudades pequeñas. Pero estamos trabajando también con un plan en ese sentido.
Muy bien. Quedan temas afuera, lo volveremos a tocar en otro momento. Llegó la hora de la zona lúdica para Adrián Peña. Hay que meter pata. El ministro de Ambiente, o sea que no vamos a desarrollar toda la zona lúdica, quizás las dos primeras. ¿Te parece, Chapo?
Dale.
El ministro de Ambiente...
Yo vengo por la zona lúdica y me la recortan.
Sí, sí.
Igual bueno, no pasa nada.
Ustedes recortan educación, nosotros recortamos...
¿Cómo recortamos la educación?
A todo con el Estado.
Pará, que empezamos de vuelta. nadie recortó nada en educación.
El ministro de Ambiente...
El Ejecutivo.
Recortamos la farándula de Glenda, nada más.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, no tenía en sus planes ocupar el Ministerio de Ambiente. Esa circunstancia se dio de forma obligada por la salida de Talvi de Cancillería, así que vamos a evaluar cuánto ha aprendido a propósito del medio ambiente en este año que ha ocupado la cartera. Va a tener ayuda, porque las preguntas no solo están referidas al saber técnico, sino que también tienen un componente político, un tema que Peña domina mucho. Así que empezamos por las preguntas. Uh-huh. Primero, ¿cuál de estas amenazas naturales desafía más al gobierno de Luis Lacalle Pou en este momento? A, los incendios, eventos que no estaban previstos por el gobierno, pero que de un momento a otro se llevan toda la atención, como la pandemia.
Las avalanchas, en particular las avalanchas de reclamos y pedidos del resto de los socios de la coalición.
C, la sequía, en particular la sequía generada desde el Ministerio de Economía.
Y D, las corrientes de fango, una amenaza quizás no tan conocida en Uruguay, pero muy peligrosa, implica corrimientos de lodo enormes que pueden arrasar con ciudades enteras y que a nuestro país llegarían sobre todo vía Twitter con la estrecha colaboración de dirigentes del oficialismo y de la oposición.
La sequía.
La sequía
que la heredamos, ¿no?
Pero no la están regando mucho.
La caja está seca. Pero agarramos el boliche con el cajón seco. Sí.
Vinieron con la regadora esa de mano, así nomás. ¿Con cuál de estas fuentes de energía compararía el Frente Amplio? A, con el biocombustible, porque es un proyecto que es bueno para el planeta, aunque no sea eficiente desde el punto de vista económico.
Con el supergas, porque es popular, pero funciona principalmente en base a subsidios.
Y C, con el alcohol, porque da dolores de cabeza y parece que no se acuerda de lo que hizo ayer.
El alcohol.
Perfecto.
Dame la última.
Dame la última.
¿Y con cuál de estos fenómenos atmosféricos compararía la salida de Ernesto Talvi de la política? A, con el agujero de la capa de ozono, porque dejó expuestos a todos sus dirigentes, pero si se hacen las cosas bien, se puede ir cerrando con el tiempo.
B, con el cambio climático, porque perdió las temperaturas intermedias y pasó de recontra calentarse con la calle Pou a guardarse en el freezer por un año.
Y finalmente C, con la corriente del niño, concretamente con la corriente de un niño caprichoso.
La A.
Bien, perfecto. Era el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
Muchas gracias.
Gracias por tu momento. Es fácil.
Arriba
Adrián.
El cuadro.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.